Don Alberto, muy buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Buenos días.
Celebro saludarle.
Muchísimas gracias.
¿Hasta dónde está usted esto de los pactos?
Pues hombre, me imagino que como la inmensa mayoría de los ciudadanos, ¿no? Es decir, oiga, las elecciones han sido y España lleva desde casi un año con un gobierno inestable y con una política poco constructiva, y ahora es imprescindible empezar a gobernar. Y lamentablemente lo que estamos viendo pues es, en fin, una especie de tómbola, una especie de subasta donde ya uno tiene dificultades para orientarse, ¿no? Yo espero que los partidos políticos asuman con responsabilidad y con madurez los posibles pactos y que tengamos gobiernos de forma inmediata, ¿no? Pero lamentablemente, desde las elecciones hasta aquí, digamos que no se está hablando con claridad. Hay dos posibilidades, insisto. O gobernamos de una vez, o si no, los ciudadanos seguirán con un posicionamiento pesimista sobre sus políticos. Y creo, la verdad, que los ciudadanos, si no hablamos con claridad y concretamos los posibles pactos de gobierno, van a empezar a tener razón.
¿Sería usted partidario de la segunda vuelta para que fueran los ciudadanos y no los partidos quienes decidieran quién ha de gobernar?
Mire, yo desde que me dedico a la política he mantenido una serie de cuestiones claras, no muchas, porque no es fácil hacerlo, pero sí algunas de ellas. Y la reforma de la ley electoral me pareció fundamental. Es verdad que la ley electoral siempre se interpretó de forma correcta, en el sentido de que en España siempre gobernó el partido más votado, pero a partir del pacto del Tirel, aquel que consistía en el PP no puede gobernar en ningún sitio, aunque solo le falte un concejal o un diputado, el Partido Socialista impedirá, junto con sus socios, el gobierno del PP. A partir del año 2004, creo recordar, todo se cayó, ¿no? Por lo tanto, es, en mi opinión, imprescindible una reforma de la ley electoral. Aquí se dice que hay que cambiar la Constitución española, pero usted, en mi opinión, antes de cambiar la Constitución española, sería necesario cambiar una ley orgánica como es la ley electoral, y ahí hay dos posibilidades. Pero lo que no puede ocurrir es que el partido que gane se convierta en el perdedor y los partidos que pierdan se conviertan en gobierno. Por lo tanto, o hacemos un plus al partido que gana, un plus de mayoría. Lo tienen aquí mis vecinos portugueses y les aseguro que funciona muy bien. Todos los portugueses, cuando se van a la cama la noche electoral de las municipales, saben quién va a ser su alcalde, y su alcalde automáticamente es el que encabece la lista más votada. Esta es una posibilidad. El plus de la mayoría lo tiene Italia, lo tiene Grecia, etcétera, o bien una segunda vuelta. Ahora bien, lo que no puede ocurrir, por ejemplo, en Galicia el Partido Popular ha ganado en 3 diputaciones. Pues vamos a ver si gobernamos en alguna. El Partido Popular de las 7 ciudades ha ganado en 3. Pues probablemente no podamos gobernar en ninguna. Y sin embargo aquí, en Galicia, se dice que el Partido Socialista es el gran triunfador de las elecciones municipales. Y fíjese usted, de 4 diputaciones ha ganado en una. Y de 7 ciudades ha hecho el mismo resultado que el PP. Ha ganado en 3 el Partido Socialista, en 3 el Partido Popular y en 1 el Bloque Nacionalista Galego. Por lo tanto, Carlos, soy absolutamente partidario de reformar la ley electoral. El Partido Popular y el presidente Rajoy lo propuso formalmente. No hemos tenido en su momento ninguna receptividad por parte del Partido Socialista. O bien una plus de la mayoría, que me parece bastante fácil de implementar, o bien una segunda vuelta. Ahora bien, lo que no puede ocurrir es que en España se manipule hasta el lenguaje. Porque cuando el Partido Popular gana y no saca mayoría absoluta, se dice que pierde. Y cuando el Partido Socialista pierde, pero el PP no saca mayoría absoluta, ese Partido Socialista que pierde se dice que gana. Por lo tanto, hemos manipulado hasta el lenguaje. Creo que sí, efectivamente, necesitamos una modificación de la ley electoral.
En cuanto a los pactos que se están planteando ahora mismo, en el que hay en fin, postureo y grandilocuencias, poco prácticas hasta el momento, decíamos en nuestra tertulia, Ciudadanos es el sereno, tiene el manojo de llaves del barrio, puede abrir muchas puertas. ¿Usted está de acuerdo con Ciudadanos cuando ha dicho que con Vox ni agua? Es decir, que voten lo que quieran y que nos voten a nosotros, dicen ellos, en nuestra coalición con el PP, pero no nos queremos sentar a la mesa. Yo entendí que usted era un poco de esa línea dentro del Partido Popular.
Mire, yo creo que aquí hay dos posibilidades, ¿no? O gobernamos por parte de Ciudadanos, o gobierna con los socialistas y cometen un fraude electoral, porque siempre han dicho que en ningún caso gobernaría con el partido de Pedro Sánchez, o la única alternativa que tenemos es gobernar con el Partido Popular, y cuando no se sume, pues pedir apoyos puntuales al partido Vox. Y tenemos que formar gobiernos alternativos y hay que ser maduros y no andarse con pulsos absurdos, ¿no? Por tanto, yo no soy partidario de que Vox entre en los gobiernos entre el Partido Popular y Ciudadanos. Esa es mi opinión desde Galicia. Ahora bien, yo he de respetar las propuestas y las estrategias y las necesidades de cada territorio. En Vox, en Galicia, hemos conseguido que no hubiese obtenido ningún diputado ni ningún senador en las elecciones generales y que no hubiese conseguido ni un solo concejal en ninguno de los 313 ayuntamientos gallegos. Por lo tanto, mi postura es una postura más fácil que la de otros compañeros. Ahora, si usted me pregunta qué es lo que debe hacer cada territorio, hombre, cada territorio sabrá lo que tiene que hacer. A mí no me gusta que Vox entre en los gobiernos con mi partido. La respuesta es que sí. No me gusta, lo cual no significa que mis compañeros han de buscar la gobernabilidad y la alternativa al socialismo y al populismo de Podemos y, en su caso, al nacionalismo, ¿no? Por consiguiente, me parece que lo que se ha hecho en Andalucía es algo bastante razonable. Me parece que es un buen modelo para seguir desarrollándolo en aquellas comunidades o en aquellos ayuntamientos que sean necesarios, y lo que hemos de concretar es: oiga, todos nos tenemos que retratar, ¿no? A veces, durante esta campaña electoral, hemos visto que Vox y Ciudadanos ha atacado más al PP que al Partido Socialista. Bueno, pues lo que han conseguido es que el Partido Socialista esté en el gobierno. Y lo que han conseguido, por ejemplo, Vox, presentándose en todas las provincias, aun a sabiendas de que no iba a tener ni diputado ni senador, y aun a sabiendas que eso iba a perjudicar al Partido Popular, y este Partido Popular iba a perder la lista más votada y, en consecuencia, el PSOE conseguiría la lista más votada y más senadores y más diputados, bueno, pues a pesar de eso se presentaron, y hoy por hoy, si Pedro Sánchez ha conseguido esos 123 escaños, se debe a la división del voto entre Vox y PP. Pero, en fin, eso es el pasado. Ahora vamos a construir el futuro y creo que es necesario situarse en la madurez y en la responsabilidad. El día 15 se constituyen los municipios y ahí espero que todos estemos a la altura. El Partido Popular lo ha dicho, el Partido Popular quiere gobernar en aquellos sitios donde no puede hacerlo solo, con Ciudadanos. Lo ha dicho claramente. Y para eso, si necesitamos el apoyo de Vox, lo pediremos en la sesión de investidura.
José Antonio Álvarez Gundín quería saludarle.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, presidente.
Muy buenos
Permítame
días.
Un cambio de registro y le voy a preguntar sobre los exámenes de selectividad en las que está ahora mismo 300.000 jóvenes inmersos. Por un lado, ustedes tienen un examen en Galicia, es la comunidad vecina en Castilla y León tienen otro, en Asturias tienen otro y así en Canarias otro, claro, y así sucesivamente hasta 7 exámenes distintos. ¿No cree usted que este es un claro ejemplo de cómo el Estado ha renunciado a garantizar la igualdad de oportunidades de todos los españoles? ¿Es usted partidario de que haya un solo examen de selectividad igual para todas las comunidades autónomas?
Pues rotundamente sí. Mire, en España una de las cosas que mejor funciona es el examen MIR para la medicina. Es un examen igual. Es el mismo día, lo convoca el Ministerio de Sanidad. Todos los licenciados en medicina pueden optar a una plaza MIR y todos se examinan a la vez y, en consecuencia, hay una equidad y una igualdad en la formación y en las exigencias. Y, en mi opinión, deberíamos hacer lo mismo para los profesores. Los profesores, con independencia de que las comunidades autónomas tengamos competencias en la gestión ordinaria de la educación, lo lógico es que la formación del profesorado fuese igual en todas las comunidades autónomas, cuanto más a los alumnos. Mire, en Galicia tenemos la selectividad más tarde que en el resto de comunidades autónomas. En Galicia los informes PISA, que son los que miden la calidad educativa, nos sitúa dentro de las mejores comunidades autónomas de España. En cuanto a que tenemos menos fracaso escolar, más competencias en lectura, más competencias en matemáticas, más competencias en ciencias, es decir, mejores resultados. Y sin embargo, la selectividad pues los chavales gallegos tienen notas más bajas que la media de otras comunidades autónomas, sin ninguna duda, porque el nivel de exigencia es distinto a otras comunidades autónomas. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo que lo lógico es que la selectividad sea la misma semana en todo el territorio de nuestro país y que el examen sea homologable y, si es posible, idéntico en todo el Estado.
El Carmelo y Gloria, a minuto, por favor, por persona.
Don Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carmelo?
Bueno,
buenos días.
Partiendo de la base de que no parece que haya o se vislumbre para el Gobierno de la Nación otro candidato posible que Pedro Sánchez Castejón, ¿qué acuerdo o componenda de investidura le resulta a Alberto Núñez Feijóo más conveniente o deseable?
Pues mire, no es fácil de contestar esa pregunta, Carmelo, porque el señor Pedro Sánchez, dentro de sus habilidades, es, en fin, pactar con todo y con todos, o por lo menos decirlo, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que el señor Pedro Sánchez ha dicho que con el PP no quiere saber nada. Con 123 escaños, Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, le dijo a Rajoy que había que repetir las elecciones. Y con 123 escaños pactó con Ciudadanos. Estamos hablando de las elecciones del año 2015. Y como no Podemos no quiso ese pacto, pues hubo que repetir las elecciones en el año 2016. Por lo tanto, estuvimos casi un año parados, ¿no? El presidente Rajoy le había ofrecido a Sánchez dos posibilidades: un acuerdo de gobierno, un acuerdo de legislatura o una coalición de gobierno. Ninguna de las dos cosas fue admitida por el Partido Socialista. Ahora, con 123 escaños, con el mismo resultado, Pedro Sánchez no le ofreció nada al Partido Popular. Por lo tanto, no quiere, digamos, un gobierno a la alemana. No, quiere un gobierno donde el Partido Popular ni esté ni se le espere. Bueno, pues está claro que el señor Pedro Sánchez, supongo que pactará con Podemos y buscará pues las alianzas con el PNV y todo lo que resulte hasta conseguir esa mayoría suficiente. El problema es que hay que votar los martes en el Congreso, el problema es que hay que gobernar España, el problema es que hay que tomar decisiones todas las semanas y eso se necesita acuerdos en el Congreso de los Diputados, y el problema es que en España llevamos un año sin gobierno. Por lo tanto, yo no soy quien para asesorar a Sánchez, tampoco me ha pedido opinión ninguna, pero lo que observo es que Pedro Sánchez, así como hay muchos partidos políticos que ocultan el programa electoral, es lo que se llama el programa oculto, pues el presidente Sánchez nos ha ocultado su gobierno desde la misma noche electoral para que fuésemos a las municipales y a las europeas sin saber con quién va a gobernar. Y yo hoy por hoy intuyo que gobernará con Podemos porque Ciudadanos ha sido tan claro diciendo que no va a gobernar con Sánchez en ningún caso, que estaríamos bordeando el fraude electoral si al final Ciudadanos pacta con Pedro Sánchez. Pero eso es el contexto de la política nacional de mi país, que le puedo asegurar que no me satisface, porque es imprescindible gobernar el país y es necesario tener interlocutores. Y las comunidades autónomas necesitamos interlocutores en el gobierno. Y lamentablemente, pues llevamos mucho tiempo con interlocutores en tránsito hacia las elecciones generales y ahora en funciones con un gobierno oculto que no sabemos cuál va a resultar. Lo ideal hubiese sido siempre que ante este tipo de partidos que nacen, y espero que no por mucho tiempo supervivan, que el Partido Popular y el Partido Socialista hubiesen sido mucho más, digamos, un sentido de Estado mucho más intenso y al presidente Rajoy se le hubiera facilitado la gobernabilidad y eso hubiese posibilitado que ahora al presidente Sánchez también se le hubiese facilitado la gobernabilidad. Pero, en fin, desde el pacto del Tinel, allá por el año 2004, muchas cosas se rompieron en España.
De verdad, 30 segundos. Gloria.
Sí, le ruego que me responda prácticamente con monosílabos, además, señor Feijóo. Presidente, mire, vuelvo a evaluación de acceso a la universidad. ¿Esto se puede revertir, esta situación? Porque es un error, dice usted, pero este error se puede revertir. Y, en segundo lugar, ¿fue también un error transferir la educación?
El error de la selectividad sí se puede revertir. Desde luego, si a Galicia se lo proponen, ya le digo que nosotros vamos a votar que sí. Monosílabo, sí.
¿Y el otro?
No.
¿Error?
No. lo que ha sido un error es cómo se ha transferido la educación, pero no la transferencia en sí. La transferencia de la gestión ordinaria de la educación me parece que es un precepto constitucional acertado. Ahora bien, el que a partir de ahí los libros de texto sean distintos, el que a partir de ahí los contenidos de exámenes que debían ser generales se dividan o se fraccionen, a partir de ahí que cada comunidad autónoma seleccione su propio personal docente, a partir de eso, como el no funcionamiento de la inspección educativa estatal, eso me parece un error. Ahora bien, no me parece un error el Estado de las Autonomías. Lo que me parece es que ese Estado de las Autonomías tiene disfunciones que podemos corregir y que debemos corregir.
Alberto Núñez Feijóo es presidente, durante al menos el año que resta hasta las elecciones autonómicas, de Galicia. Y veremos después, supongo que sí, porque se volverá a presentar, ¿verdad?
Carlos, a mí me queda 15 meses, 16 meses de gobierno, mucho más de lo que gobernó Pedro Sánchez desde que ha triunfado la moción de censura. Y fíjese las cosas que han cambiado en España desde aquella. Por lo tanto, mire, yo estoy deseando que en España haya un gobierno. Imagínese si tengo posibilidades de gobernar, que mi único objetivo en este momento es gobernar. Pero es evidente que los gallegos, les diré, que es lo que creo que es bueno para Galicia desde el punto de vista del Partido Popular, y por lo tanto me tendré que pronunciar. Pero hoy por hoy, en un año y medio de gobierno, pueden pasar tantas cosas que ni yo podría contestarle con claridad, y mucho menos con el monosílabo de gloria.
Pues esto es no. Sí, presidente.
Son las 9:30. Don Alberto, gracias por atenderme. Buenos días.
Muchas gracias. Un abrazo.